Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Luis Suárez, médico de la Universidad de San Francisco de Quito, docente de Escuela de Medicina. A los estudiantes de Medicina en la Universidad San Francisco de Quito, Cristina Cabezas, Gabriela Saldaña, Priscila Villalba, Adrián Viteri y Ana María Román. A la doctora Estela Raimondo, doctora en Química Farmacéutica con orientación Bioquímica Clínica y miembro titular de la Education and Management Division de la IFSC.
Hace un año comenzábamos este nuevo y desafiante proyecto de emitir un programa de radio con contenidos exclusivamente bioquímicos para el mundo de habla hispana. Era todo un desafío. Teníamos muchos miedos al fracaso y, por qué no, al ridículo. Pero afortunadamente las cosas salieron bien. Y fue gracias al apoyo de mucha gente que confió en este proyecto y el equipo que día a día ha estado aportando mucha pasión en este emprendimiento. Le agradecemos a la IFSC, a su presidente Graeme Bistal y a todo su comité ejecutivo que nos brindan su apoyo y auspicio. Al comité organizador, Monserrat Blanes González, Rosa Sierra Amor y Estela Raimondo, que ponen toda su experiencia para indicarnos el camino correcto para transitar este proyecto en conjunto con la IFSC. A los corresponsales de cada país que nos brindan información, editoriales, opiniones y contactos con los entrevistados de cada rincón de Iberoamérica. También queremos agradecerles a todas las personas que hemos entrevistado, científicos, académicos, directivos de instituciones bioquímicas, jóvenes profesionales y estudiantes, profesionales de las distintas áreas del laboratorio, desde las clásicas hasta las de calidad y gestión. A todos los oyentes que nos siguen semana a semana, que nos dan sus impresiones con sus votos o comentarios sobre el programa y que son de gran valor para que podamos mejorar día a día. Hoy ya sabemos qué es la radio. La radio es algo mágico que nos transporta por el mundo, que nos genera nuevas ideas, nos motiva y entusiasma con proyectos, nos contacta con colegas de distintos lugares, nos hace conocer los últimos avances, nos permite analizar desde otros enfoques las problemáticas académicas, políticas y gremiales de nuestra profesión, nos permite contactar con jóvenes profesionales u estudiantes de distintas partes del mundo. Cada día descubrimos nuevas oportunidades que surgen de este medio de comunicación. Cada programa es una pequeña y constante gota de conocimientos e ideas. Hemos presentado el microscopio en el Congreso Europeo Euromed Lab, y pensar que en otros países en breve estarán desarrollando proyectos similares al nuestro es un orgullo para todos los iberoamericanos. Hemos generado en nuestro continente esta idea creativa y útil para nuestra profesión en todo el mundo. El siglo XXI es el siglo del conocimiento, y sobre este tema trabajaremos buscando ayudar a mejorar la gestión del conocimiento para agregar valor al laboratorio clínico. Nos interesa hacer programas para que se difunda el valor de la bioquímica en la comunidad, ya sea armando programas para la gente con el enfoque bioquímico sobre distintas patologías, o para informar a los médicos clínicos sobre los últimos avances del laboratorio en el manejo de esas patologías. Será el oyente, en última instancia, quien difunda el laboratorio clínico con esta herramienta de comunicación y gestión de conocimientos para hacer sinergia entre todos y ubicar al laboratorio clínico en el lugar que merece estar. Quienes hacemos el microscopio, el doctor Hernán Farestaye en la dirección general, Silvana Buján en producción de periodismo científico, Belén Landi con las traducciones y reportajes, Sebastián Snur y Nicolás Ben en informática, Patricia Gentili con el asesoramiento permanente, Juan Carlos Olivito con su dedicada edición, Diana Gargiulo con su encantadora voz en la locución y Marcelo Lías en la coordinación general y gestión, agradecemos a todos y a cada uno de los que de alguna manera u otra han estado junto a nosotros a lo largo de este año. Seguimos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. La doctora Rosa Sierra Mor es química farmacobióloga, área bioquímica clínica con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Panel Nacional de Evaluadores y vocal del Consejo Directivo de la Entidad Mexicana de Acreditación, vocal del Consejo Mexicano de Certificación en las Ciencias Químico-Farmacéuticas.
Este año, la reunión anual de la American Association for Clinical Chemistry será en Houston, Texas. Como en cada ocasión, estas reuniones sorprenden con actividades de interés y esta vez con un agregado para Iberoamérica. La AACC 2013 tiene tres ofertas, solo en español, programadas para el día lunes 29 de julio. La doctora Rosa Sierra Amor vino a contarnos sobre cada una de ellas. Buen día, Rosita. Contanos sobre la primera, que trata sobre prácticas en la verificación de los métodos.
Este es un simposio en donde se va a tratar principalmente un enfoque práctico para verificar el rendimiento analítico de una prueba antes de que la implementemos en el laboratorio. Y pues obviamente para que mejoremos el cómo utilizarla en el cuidado al paciente. Esta sesión dura 2 horas y incluye en particular 2 temas importantes. Hablar sobre toda la infraestructura que se requiere para desarrollar una metodología en el laboratorio, a través de obviamente la calidad analítica, ¿no? De tener una muy buena calidad analítica. Ese tema lo va a presentar José Aguirre, que es un biólogo y médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. Y José, aparte, es miembro del grupo de trabajo latinoamericano de la AACC. Bueno, es quien realmente está apoyando, este grupo latinoamericano de la AACC es quien está apoyando el desarrollo de este simposio como actividad en español.
Quien desee participar de este simposium, mejorando la atención de los pacientes a través de las mejores prácticas en la verificación de los métodos, ¿se puede anotar ahora o tiene que anotarse ahí mismo?
Para este simposio, que es abierto a todo el que esté registrado a la reunión, te puedes registrar por día o te puedes registrar en todo el congreso. Tú lo puedes hacer llegando a Houston, Texas, que es donde va a ser la reunión, o lo puedes hacer por internet. Te mandé la liga en donde viene precisamente esta información y cómo pueden hacer el registro. Pero en el caso de que no puedan hacerlo por internet y vayan a la reunión, un día antes se pueden inscribir. Este simposio está programado para el lunes 29 de julio. Empieza 10:30 de la mañana y termina al mediodía. En este simposio también va a participar otro ponente, que es argentino, Gabriel Miglarino. Y él va a dar el tema que se llama un modelo de verificación de métodos analíticos. Entonces, tenemos la participación en el simposio tanto de José Aguirre como de Gabriel Miglarino. Yo, una servidora, va a moderar el simposio.
Sí, es www.aacc.org/2013am y lo repetiremos al final. Bien, segunda actividad de las tres que ofrece la AACC en castellano para el público hispanoparlante. Mesa redonda de discusión con el profesor. Ensayos para la vitamina D. ¿Qué es lo que realmente medimos?
Sí, mira, el concepto de mesa redonda es algo que en la Asociación Americana de Química Clínica se ha venido trabajando desde hace muchísimos años, yo diría que más de 15, si no es que cerca de los 20, y que son mesas de discusión con el profesor. Solamente hay 10 puestos disponibles. De hecho, son 9 porque el profesor ocupa el 10º lugar. Entonces, es una mesa para 10 personas en donde los interesados en el tema discuten el tema durante una hora nada más. Se llama Ensayos para la Vitamina D, qué es lo que realmente medimos. Se va a impartir también el lunes 29 de julio en 2 modalidades, desayuno y almuerzo. El desayuno es de 7:30 a 8:30 y el almuerzo es de 12:30 a 13:30. Entonces, esta mesa redonda la va a dar, pues nada menos que otra colega también, que ella es de Argentina, Verónica Lucy. Ella está trabajando actualmente en el Henry Ford Hospital en Detroit, Michigan. Ya tiene varios años en Estados Unidos. Y el tema que va a tocar, que es este de la vitamina D, pues precisamente es para abordar los diferentes métodos que existen para analizar, medir la vitamina D, ¿no? Ya ves que es un metabolito muy importante para la absorción intestinal de calcio, ¿sí? La formación ósea. En esta mesa redonda van a mencionarse pues algunos puntos importantes, críticos, para que se puedan obtener resultados correctos, ¿no? El boom de la medición de vitamina D tiene más o menos unos 8 o 9 años, en donde empezaron a observar que pues había otros aspectos importantes, no solamente el ocio, ¿no? y el sistema metabolismo mineral, sino que también tenía que ver con la piel, con el manejo de la función renal, el manejo también de su precursor en la función hepática, pero más interesantemente a nivel nutricional. Entonces, se empezó a medir mucho la vitamina D y se encontraron varias cosas, entre ellas que había insuficiencia, ¿sí? La gran mayoría de las personas teníamos niveles insuficientes de vitamina D, entonces hay una también importante interés en aumentar la concentración de la ingesta de vitamina D, ¿sí?
Y llegamos a la tercera actividad, otra mesa redonda.
Va a haber otra mesa redonda que se llama Biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer. Esta mesa redonda la va a impartir otro colega que es paraguayo, pero que también vive en Estados Unidos, que es Omar Laterza. Él trabaja en la farmacéutica Merck & Company y está en Rahway, New Jersey, en los Estados Unidos. Tiene la misma modalidad, desayuno y almuerzo. Y en esta sesión principalmente se va a abordar el rol del laboratorio en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? ¿Qué marcadores o biomarcadores hay actualmente? Y o algunos más que están por ser comercializados, ¿sí? Para precisamente abordar la problemática relacionada con esta enfermedad, ¿no? Y cómo se pueden implementar en el laboratorio clínico, ¿no? Entonces, esta mesa redonda pues es muy importante porque nos va a actualizar sobre, pues no solamente los reactivos que podemos utilizar en laboratorio, sino toda la serie de estudios clínicos que se están haciendo y que están impactando en el tratamiento de la enfermedad. Y cómo estos biomarcadores que podemos medir en el laboratorio de forma temprana pueden identificar a aquellos pacientes que puedan cursar con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, sumamente actual. Sí, estas reuniones, de hecho, se da el horario para que todo el mundo pueda asistir a estas mesas redondas. La única peculiaridad es que como te dan almuerzo o te dan desayuno, tienen un costo. El costo de estas creo que es de $25, que incluye precisamente el alimento, ¿no? Y el material didáctico, etcétera. El simposio de la mañana de lunes, ese con el registro al Congreso, ya bien sea por un día o por todo el Congreso, pueden asistir. Sí, estas reuniones, de hecho, se da el horario para que todo el mundo pueda asistir a estas mesas redondas. La única peculiaridad es que como te dan almuerzo o te dan desayuno, tienen un costo. El costo de estas creo que es de $25, que incluye precisamente el alimento, ¿no? Y el material didáctico, etcétera. El simposio de la mañana de lunes, ese con el registro al Congreso, ya bien sea por un día o por todo el Congreso, pueden asistir.
Reiteramos, www.aacc.org/2013am, el encuentro del 28 de julio al 1 de agosto en Houston, Texas, la reunión anual de la American Association for Clinical Chemistry. E invitamos a los colegas de los países que estén organizando sus congresos y actividades que nos avisen. El microscopio desea ser una herramienta de difusión y convocatoria, desde luego. Así nos cuentan, con tanto detalle como Rosita, y la gente se entusiasma para asistir. Gracias, Rosa, como siempre, por tu informe tan detallado.
Bueno, muy bien. Me saludas a todos y muchas gracias otra vez, ¿eh? Bye.
Era la doctora Rosa Sierra Amor, corresponsal en México.
El microscopio, una mirada al conocimiento.
Deixa dançar pro meu corpo ficar rodada. Minha cara, minha cuca ficar rodada. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, ó dará, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar. Rodara, minha cara, minha cuca ficar. Rodara, deixa eu cantar, que é pro mundo ficar. Rodara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar rodar. Minha cara, minha cuca ficar rodar. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, ó dará, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhar, canto e danço que dá. Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar.
Canto e dança.
quedará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar otara. Minha cara, minha cuca ficar otara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar otara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará.
¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, El Microscopio, todo junto. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: un estudio respalda la profilaxis contra la malaria en el embarazo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En un grupo de mujeres embarazadas de África subsahariana, la aplicación de por lo menos 3 dosis de sulfadoxina con pirimetamina fue bien tolerada y estuvo asociada con menos nacimientos con bajo peso y casos de malaria placentaria y materna que la profilaxis con 2 dosis. Estos resultados respaldan las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de administrar por lo menos 3 dosis de terapia preventiva intermitente de la malaria en cada consulta prenatal programada en el segundo y tercer trimestre. China. El abuso de los antibióticos en el ganado podría ser una amenaza para la salud humana. Los antibióticos usados para engordar a los animales de granja plantean una grave amenaza para la salud global, engendrando genes resistentes a los fármacos que terminan en los fertilizantes, el compost y el agua subterránea, y que afectan la capacidad de los antibióticos de combatir a las enfermedades humanas, sugiere un nuevo estudio de China. El poder de los medicamentos ha disminuido en los últimos años debido a bacterias adaptativas que se han vuelto resistentes a sus efectos. Varias afecciones potencialmente letales, como la tuberculosis, la infección con Staphylococcus aureus, la neumonía y la malaria, han desarrollado cepas virulentas resistentes a los antibióticos que desafían a las curas debido a una falta de nuevos antibióticos para contrarrestar el problema. Brasil. Desarrollan un nuevo método de diagnóstico de la hepatitis A. Un grupo de investigadores de la Fundación del Instituto Oswaldo Cruz desarrolló un método de diagnóstico de la hepatitis A que es más rápido, simple, barato y natural que los métodos convencionales. Para producir el nuevo método, los investigadores sustituyeron la inmunoglobulina G, el anticuerpo específico usado en el diagnóstico convencional y que se obtiene a partir de mamíferos inmunizados, por la inmunoglobulina I, el anticuerpo equivalente, pero obtenido a partir de aves y reptiles. Sudáfrica. Desarrollan un antídoto contra la rabia a base de tabaco. Científicos sudafricanos del Consejo para la Investigación Científica e Industrial desarrollaron el primer antídoto contra la rabia a partir de la solanácea americana. El fármaco, bautizado como Rabivir y listo para su experimentación en humanos, se obtuvo a través de la modificación genética de Nicotiana bentamiana, hermana del tabaco comercial, a la que se introdujeron anticuerpos efectivos contra la enfermedad. El nuevo medicamento fue desarrollado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, Kentucky Bioprocessing y la biofarmacéutica MAP. Benín. Un estudio evalúa el uso de plantas en los tratamientos contra la malaria. Los curanderos tradicionales en Benín poseen un sofisticado conocimiento sobre el tratamiento de la malaria con plantas medicinales, y se deben desarrollar estrategias para aprovechar ese conocimiento y promover la conservación de estas plantas, afirma un estudio. Investigadores de la Universidad de Abonay Calabi en Cotonou documentaron más de 80 plantas que se cree que tienen propiedades antimaláricas. Con el aumento de la resistencia a los medicamentos antirretrovirales, las plantas medicinales se han convertido en una opción terapéutica en Benín, según el estudio.
Estamos en el microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
El microscopio.
Isaac Asimov nació en Petrovichi, Unión Soviética, el 2 de enero de 1920, 400 kilómetros al suroeste de Moscú, junto a la frontera de la Bielorrusia actual. Fue el primogénito de Judah Asimov y Anna Rachel, de origen judeo-ruso, que se trasladaron a Nueva York cuando él tenía 3 años, nacionalizándose estadounidenses. Se llamaba así por su abuelo materno, Isaac Berman, y tenía una hermana, Marcia, y un hermanito, Stanley. Su infancia transcurrió en Brooklyn, donde aprendió por sí mismo a leer a la edad de 4 años. Su juventud transcurrió entre los estudios y el trabajo en la tienda de golosinas que su papá había instalado. Allí, en esos estantes, llenos de revistas, Asimov se encontró con la ciencia ficción, leyendo publicaciones que años después tendrían su nombre en la portada. A los 19 años empezó a publicar en las revistas de ficción llamadas Pulps. En el año 39 se graduó como bioquímico en la Universidad de Columbia, pero fue rechazado en las escuelas de medicina, por lo cual decidió tomar un posgrado en química, título que obtuvo en el 41, y se fue a vivir a Filadelfia y trabajar como investigador químico en los astilleros de la Marina de Guerra estadounidense, empleo que mantendría en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En el ejército era el último en las pruebas físicas, pero el primero en las de inteligencia. Tenía miedo a las agujas y a la sangre. Conoció a Gertrude Blücherman en una cita a ciegas en el día de San Valentín y 5 meses después estaban casados. Tuvieron 2 hijos, David y Robin, pero se divorciaron en 1973 y don Isaac se casó con Janet Opal Jepson, a quien había conocido cuando le firmó un autógrafo en una convención y en el medio de fuertes dolores por un cálculo renal. Ella pensó entonces que él era una persona muy desagradable. Pero volvieron a encontrarse en un banquete y sobrevino el flechazo. En 1948 se doctoró en química y entró a la Universidad de Boston a investigar compuestos contra la malaria. Su esposa dijo que él se tomó 5 martinis esa noche para celebrar y se la pasó en la cama riéndose como un tonto y diciendo de vez en cuando «Doctor Asimov, Doctor Asimov». El lanzamiento del Sputnik en 1957 despertó el interés del público sobre la ciencia. Los editores le pidieron que produzca. Al mismo tiempo, la revista mensual Magazine of Fantasy and Science Fiction le seguía pidiendo columnas de divulgación científica. 399 colaboraciones hizo hasta que su salud se lo permitió. Estas columnas le ayudaron a crearse una reputación como gran divulgador de ciencia. La mayoría de sus libros de divulgación explican los conceptos científicos siguiendo una línea histórica. Yendo a los tiempos en que la ciencia se encontraba en una etapa elemental, incluso agregando nacionalidad y fechas de los científicos que se mencionan, así como las etimologías de las palabras técnicas. El libro de divulgación científica El Universo explica brillantemente y de modo accesible todo el conjunto de certidumbres científicas existentes sobre el universo y el largo camino que ha recorrido el hombre para alcanzar ese conocimiento del cosmos. La obra más famosa de Asimov es la saga de la Fundación, también conocida como Trilogía o Ciclo de Trantor, que forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que más tarde combinó con su otra gran serie sobre los robots. En sus relatos fijó las tres leyes de la robótica que ponen al robot al servicio total del hombre, y aunque algunas veces parecen violarlas, se acaba descubriendo que esto pasa en aras de un interés superior de la humanidad. Pero mientras los robots evolucionan hacia un modelo de androide de inteligencia y lucidez moral superiores a las de los hombres, estos, movidos por sus impulsos egoístas, incuban una profunda hostilidad hacia ellos. En 1985 fue elegido presidente de la Asociación Humanista Estadounidense, organización de ideología atea que presidió hasta su muerte. De hecho, en los años 60 publicó la Guía Asimov para la Biblia en dos volúmenes llenos de mapas y de tablas que nos conducen a través de los libros de la Biblia en orden, explicando la historia de cada uno y las influencias políticas que les habían afectado, agregando información biográfica sobre los personajes más importantes. Tal como su colega Ray Bradbury, tenía miedo a volar y solo viajó en avión dos veces en toda su vida. Nunca aprendió a nadar o montar una bicicleta. Era un progresista en temas políticos y partidario del Partido Demócrata de los Estados Unidos. En los últimos años de su vida condenó el deterioro de la calidad de vida y su último libro de no ficción, La ira de la Tierra, escrito junto con Frederick Pohl, trata de aspectos ambientales como el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. Aunque famoso por escribir 8 horas todos los días de toda su vida, Asimov encontró tiempo para hacer además algunas otras cosas, como crear el Baker Street Irregulars, un grupo de entusiastas de Sherlock Holmes que festejaban con un banquete el cumpleaños de Holmes. Dirigió un grupo de exploradores y además cantaba, le encantaba cantar en las reuniones. Asimov pensaba que sus contribuciones más duraderas serían las tres leyes de la robótica y la saga de la Fundación. De hecho, el diccionario de inglés de Oxford incluye sus palabras positrónico, psicohistoria y robótica en el idioma inglés. Sus documentos personales de los años 65 en adelante están archivados en la biblioteca Mugar Memorial de la Universidad de Boston, donde ocupan 464 cajas en 71 metros de estanterías. Es que nuestro amigo era muy prolífico. Firmó más de 500 volúmenes y unas 9.000 cartas o postales. Sus trabajos han sido publicados en 9 de las 10 categorías del sistema Dewey. En 1965, Asimov tenía 14 doctorados honoris causa por diferentes universidades. En 1981 se nombró a un asteroide, el 5020, Asimov, en su honor. El buen doctor, como se lo solía llamar, murió el 6 de abril de 1992 tras un fallo coronario y renal. Su viuda reveló 10 años después que murió de SIDA, que contrajo en una transfusión de sangre durante una operación de bypass en 1983. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas no fueron enterradas. Isaac Asimov ha sido, sin dudas, el mayor divulgador científico del siglo XX y uno de los mejores escritores de ciencia ficción. Ha logrado que varias generaciones de jóvenes se acerquen a la ciencia y la disfruten.
No!
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. La doctora Silvia B. González es bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, jefa de servicio de laboratorio clínico del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, especialista en química clínica con orientación emergentológica, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Bioquímica Argentina, donde preside la Comisión de Cursos, integra el Jurado de Evaluación en Emergentología del Consejo Bioquímico de Certificación de Especialidades de la Ciudad de Buenos Aires, COVICE Baires. Es docente de la Asociación Bioquímica Argentina, Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín.
Se está organizando en Buenos Aires el 12º Congreso Nacional Bioquímico CUBRA 2013. Una de las organizadoras es la doctora Silvia Beatriz González, a quien le damos la bienvenida a El Microscopio. Silvia, ¿cómo se están preparando?
Este congreso va a tener lugar en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre. Los días oficiales del congreso son 9, 10 y 11, pero el día 8 está programado una sesión de cursos precongreso. Se va a realizar en el Palais Rouge, en la Ciudad de Buenos Aires. Este congreso tiene una particularidad, yo diría casi inédita, es que dos instituciones se juntaron para realizar un congreso conjunto en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque este año coincidía el 12º Congreso de CUBRA, que tenía lugar en la Ciudad de Buenos Aires y iba a ser organizado por el Colegio de Bioquímicos de la Capital Federal. Pero también se iba a realizar en la Ciudad de Buenos Aires el 70 Congreso de la Asociación Bioquímica Argentina. Fue un esfuerzo de las instituciones, pero me parece que está bueno que las instituciones trabajen juntas, se enriquecen, y así surgió este 12º Congreso de CUBRA y 70 Congreso de la Asociación Bioquímica Argentina.
Tienen un subtítulo muy sugestivo: Ciencia, Ética y Tecnología, Actualidad y Perspectiva.
Sí, nos pareció interesante incorporar la palabra ética, digamos, porque creo que en nuestra profesión la ética no está tan mal, digamos, pero nos gustó. Fue una elección, digamos, en conjunto de todo el comité científico.
Todo congreso se compone de una serie de actividades. ¿Qué va a tener CUBRA?
Empecemos con los cursos. Se van a dictar cursos precongreso, que van a ser el día 8, y van a realizarse en el Colegio de Bioquímicos, en la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires, que también participa de la organización, y en la sede del congreso en el Palais Rouge, en uno de los salones de la sede. Tanto los cursos precongreso como los intracongresos van a tener la opción de una evaluación, que el asistente podrá realizarla o no. ¿Por qué se le puso una evaluación? Porque hay mucho interés, sobre todo en la gente del interior, y esto fue, digamos, propuesto por CUBRA, de que los cursos tengan algún valor para la certificación de especialistas o para la certificación profesional. Entonces, el hecho de realizar una evaluación puede sumar puntos a los alumnos. Con respecto a los cursos pre-congreso, son 4. Son de un día, o sea, arrancan a las 9 de la mañana, finalizando a las 17 horas. Tenemos un curso de microbiología, un curso dedicado a calidad de gestión, y hay dos cursos de química clínica, uno de actualidad en diabetes y otro que va a ser organizado por el Foro de Proteínas. Después tenemos los cursos intracongreso, que se van a dictar durante el congreso y en el horario matutino. Bueno, también se eligió variedad, digamos. Va a haber un curso de líquidos de punción, uno de citometría de flujo, uno de enfermedades metabólicas, que tiene como objetivo este curso, a través de pequeñas determinaciones o determinaciones simples, poder llegar a ayudar al diagnóstico de las enfermedades metabólicas. Y luego va a haber un curso que se llama Taller con Expertos, herramientas para el ejercicio profesional, donde se van a abordar distintos tipos como mala praxis, búsqueda bibliográfica, etcétera.
corazón del Congreso, fue planeado en base a ejes temáticos. Y esto es interesante para no superponer temas que compartan el mismo interés. Nos eligieron distintos ejes temáticos. No los voy a nombrar todos porque sería sumamente aburrido, pero para contarte algunos, hay un eje temático sobre emergentología, hay endocrinología, hematología, hemostasia, farmacogenómica, HIV, oncología, autoinmunidad, microbiología, calidad de gestión, toxicología. Es un espectro muy, muy amplio y creo que se van a abordar todas las disciplinas. Y queremos que tenga un interés federal, porque va a venir muchísima gente del interior, justamente porque es un congreso de Google, ¿no?
También tienen conferencias.
Se ha enriquecido mucho el programa científico. La conferencia plenaria de apertura la va a dar algo así como podríamos llamarle un prócer. El doctor Sigvard Andersen, que viene de Dinamarca, que es un experto en medio interno y gases en sangre, tiene 80 años el doctor Sigvard Andersen, creo que es conocido por toda la comunidad bioquímica. Bueno, una gran emoción que él pueda venir a Buenos Aires, ha estado en Buenos Aires hace muchos años. Le pregunté si quería la traducción simultánea. Me comentó que hace unos años está estudiando español con la esposa, va a leer la conferencia y va a pasar su proyección por PowerPoint. Así que creo que va a ser algo muy interesante, aparte va a hablar de un tema de actualidad, porque en este momento hay algunas disputas con entre algunos investigadores, y bueno, creo que va a ser algo muy interesante. Después tenemos una conferencia plenaria el día 10, nos va a acompañar el doctor Juan Sabater Tabela de España. Va a hablar de aplicaciones de la farmacogenética en la práctica clínica y en la terapéutica. Es la conferencia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La conferencia plenaria de cierre es sobre espectrometría de masa. También vamos a tener un invitado muy notable que viene de Brasil. Hay una conferencia sobre autoinmunidad que la va a dar el doctor Luis Coelho Andrade de Brasil. Y también nos va a acompañar el doctor Ichihara de Japón, que va a dar una conferencia sobre límites de decisión, intervalos de referencia, y esta conferencia es auspiciada por la IFSC.
En el programa figuran talleres de Corebio.
Esto me parece que es algo muy bueno para la profesión. La Corebio es una organización que nuclea a los residentes bioquímicos. Se les ha dado un espacio a los residentes para que ellos desarrollen sus actividades. Ellos van a tener un espacio todos los días. En uno de esos espacios van a hablar del ejercicio profesional y de la importancia que tiene la residencia. Van a dedicarse a presentar casos clínicos y también algunos trabajos, algunos de ellos inclusive van a ser presentados durante el Congreso. Y están coordinados por una comisión de ex-residentes. Así que bueno, tenemos mucha expectativa en esto porque creo que la gente joven merece un espacio y ellos también están muy contentos de poder participar de un Congreso tan importante como este.
También aparece un premio, ¿cómo es esto?
Ah, bueno, premios tenemos varios. La Asociación Bioquímica Argentina realiza su 70 congreso, que no es poco, a lo cual yo pertenezco, tiene por estatuto dos premios. Uno es el premio ABA. Ese premio no tiene ninguna necesidad de ser presentado en un congreso, pero digamos que por norma se utiliza el congreso como vía de llegada a este premio. La asociación tiene su propio comité de premios. Y además se entrega el premio 70 Congreso, también de la Asociación Bioquímica Argentina, donde además del trabajo completo, como pasa con el premio ABA, o sea, es un trabajo completo, la gente que aspira a este premio 70 Congreso tiene que presentarlo como comunicación libre. Luego tenemos los premios a las comunicaciones libres, cuyo jurado va a ser designado por el comité científico. O sea, no es un jurado de la Asociación Bioquímica Argentina, este es del Congreso. Y se van a otorgar tres premios, que son el premio Colegio de Bioquímicos, el premio CUBRA y el premio ABA.
Como siempre, la industria también participa.
No hay algunas empresas que ya han comprado su espacio. Tenemos expectativas porque en general las empresas que organizan conferencias de la industria siempre hacen cosas divertidas, con un ágape, donde la gente participa. Bueno, yo creo que vamos a contar con las conferencias de la industria. Ya hay tres o cuatro que están comprometidas.
Silvia, la inscripción está abierta.
Bueno, la inscripción está abierta hasta el día que comience el congreso. Hay una página web que es www.cubra-ava-medio2013.com.ar. En la página web van a encontrar todas las actividades, todas las autoridades, digamos, la información completa del congreso. Con respecto a las comunicaciones libres, el límite para la presentación de trabajos es el día 26 de julio. Y esto es así porque el comité tiene que corregir esos trabajos y después hay que armar una revista, que es la revista del congreso. Entonces, bueno, los tiempos editoriales requieren que el vencimiento sea un poco bastante anterior al comienzo del congreso.
Toda la información entonces en la web www.cubra-ava-2013.com.ar. Doctora Silvia Beatriz González, muchísimas gracias por este tiempo y nuestro mejor augurio para que el 12º Congreso Nacional Bioquímico Cubra 2013 y 70 Congreso Argentino de Bioquímica sea todo un éxito.
Bueno, la verdad que muchísimas gracias por la entrevista. La organización de un congreso es un enorme esfuerzo, pero también es un acto de entrega y de compromiso. Nuestra intención en este congreso, esperamos realmente que salga lo mejor posible, que se cumplan las expectativas de los asistentes. Y bueno, si uno puede simplificar cuál es el éxito de un congreso, de tener programa científico de excelencia, que creo que lo hemos logrado, tener muchos asistentes y, por supuesto, el apoyo de la industria. Estamos con muchas ilusiones y les agradecemos mucho por la entrevista.
A ustedes, y reiteramos, www.cubra-ava-2013.com.ar.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Estamos en el microscopio.
El microscopio.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. María Isabel Cobas es jefe de grupo del CIBER de Fisiopatología de Obesidad y Nutrición, jefe del grupo de riesgo cardiovascular y nutrición, Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona, España, licenciada en Biología y licenciada en Farmacia, doctor en Bioquímica, especialista en Bioquímica Clínica. Su principal campo de investigación es nutrición y factores protectores de la enfermedad coronaria, focalizado en dieta mediterránea, aceite de oliva, vino y compuestos fenólicos. Autor de más de 130 artículos publicados en revistas internacionales. Miembro del Comité Directivo del Centro Catalán de Nutrición. Premio AEMO, Asociación Española de Municipios del Olivo, a la trayectoria científica relacionada con el aceite de oliva. Premio Carlos Martí Heinenberg, del Instituto Danone, a la trayectoria científica en el campo de la nutrición.
El Grupo de Investigación en Riesgo Cardiovascular y Nutrición del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas en Barcelona ha realizado un estudio sobre la dieta mediterránea y la prevención de enfermedades cardiovasculares. La directora del estudio, la doctora María Isabel Cobas, es jefe del grupo del CIBER de Fisiopatología de Obesidad y la Nutrición y jefe del grupo de riesgo cardiovascular y nutrición del Instituto Hospital del Mar de Investigación Biomédica, entre otras muchas cosas que nos contó la locutora al principio. Y está con nosotros hoy. Muy bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
María Isabel, ¿cómo es que eligen este tema para investigar? ¿Qué fue lo que los motivó?
Bueno, mira, nosotros formamos de un grupo de epidemiología que se dedicaba al riesgo cardiovascular. Entonces nosotros pensamos que, a ver, dada la diferencia de enfermedad cardiovascular entre el norte y el sur de Europa, que varios estudios de corte han demostrado, de que a pesar de tener más factores de riesgo cardiovascular, pues nos morimos menos en el sur de Europa. Es decir, nosotros somos más hipertensos, fumamos más, comemos más grasas y sin embargo nos morimos menos que los nórdicos o los norteamericanos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos factores protectores. Y la genética no puede explicar estas diferencias. No hay tantas diferencias genéticas entre nosotros y los nórdicos o los norteamericanos. Entonces dijimos, bueno, pues nosotros lo que tenemos que estudiar somos los factores protectores, claro. Porque si los tenemos, somos los candidatos idóneos, los grupos idóneos para estudiar estos factores. Entonces, identificamos tres grandes factores que pueden ser candidatos a explicar estas diferencias de mortalidad entre el norte y el sur de Europa, que son el tipo de dieta, una mayor actividad física en la vida cotidiana y una mayor cohesión social. Este es un factor que yo personalmente creo que es muy importante, pero que no tenemos instrumentos adecuados para medirlo, porque la variabilidad interindividual es muy grande. Lo que a ti te puede suponer un estrés tremendo, a mí me puede dejar tan tranquila. Entonces, bueno, mi grupo decidió focalizarse en la dieta. A partir de aquí empezamos a trabajar con aceite virgen de oliva. Tuvimos la suerte de que nos dieron un estudio europeo para ver las diferencias en el contenido de polifenoles del aceite de oliva. Es decir, hicimos un estudio en 200 voluntarios europeos de 5 países europeos y vimos que administrándoles similares aceites de oliva pero con distinto contenido de antioxidantes, de polifenoles, y fuimos capaces de establecer que los aceites de oliva ricos en polifenoles, es decir, los aceites vírgenes, protegían a las lipoproteínas, al colesterol malo, para entendernos, al LDL colesterol, de la oxidación, que hoy sabemos que es un factor muy importante para el desarrollo de la aterosclerosis y la enfermedad coronaria. Bien, este trabajo dio lugar a una alegación de salud que la European Food Safety Authority, la Autoridad de Salud en la Comida Europea, ha aprobado, referente a que el aceite de oliva virgen es rico en polifenoles, protege a las LDL humanas de la oxidación. Entonces, muy bien, habíamos empezado esta línea, entonces con el doctor Struck, un día que veníamos los dos de una conferencia que él hablaba de vino y yo hablaba de aceite, dijimos, bueno, ¿Y por qué no hacemos un proyecto más ambicioso? No solo un componente, sino con un patrón dietético, con la dieta mediterránea. Y entonces, bueno, fuimos montando el estudio PREDIMED.
¿Y cómo puedo saber qué contenido de polifenoles tiene mi aceite?
Ya, porque no aparece en las etiquetas. Esto tendría que aparecer en las etiquetas. Ahora que la EFSA ha emitido esto, tendría que aparecer en las etiquetas el contenido de polifenoles. Pues mira, el contenido de polifenoles de un aceite de oliva varía según la variedad de oliva. Hay variedades de olivas que tienen más, que tienen menos. Según el clima, los climas secos, porque en realidad los polifenoles se producen en la planta como una respuesta al estrés. Los olivos que están más estresados producen más polifenoles. Tal como se almacena el aceite se ha de almacenar en la oscuridad, se ha de almacenar en fresco, porque claro, si los distribuidores almacenan el aceite de cualquier manera, en botellas claras o lo que sea, pues se pierden estos polifenoles. Y después por el tipo de proceso, es decir, a partir de una oliva, si se hace la primera presión o centrifugación, se obtiene el aceite de oliva virgen que tiene muchos polifenoles.
Mi abuelita, que era de cerca de Santiago de Compostela, decía que su mamá, mi bisabuela, le daba con un palo a los árboles para que den más frutos.
¿Así? Pues mira, pues podía ser, ¿eh? Tú no sabes la respuesta de la planta, a lo mejor es producir esto, producir más sustancias o más frutos como respuesta, ¿no? Pues tenía razón a lo mejor.
María Isabel, ha habido cambios importantes en la ingesta de grasa desde la Revolución Industrial, con un incremento en el consumo de grasas saturadas y trans y la disminución de ácidos grasos omega 3 a favor de los omega 6, con un menor consumo de vegetales. Indudablemente no existe un alimento que por sí solo pueda enfermar o curar. ¿La suma de alimentos que componen un patrón alimentario sí puede hacerlo?
Hoy en día creemos que es el patrón dietético global el que puede tener más influencia. Por eso dimos el salto de un solo componente a un patrón dietético, porque un componente puede ser beneficioso en algún punto, en algún mecanismo específico, y seamos reales, como la comida hay que tomarla a dosis reales, nunca puedes esperar grandes efectos de un solo componente. Entonces, sí tienen razón cuando dicen que es el patrón dietético global el que puede tener un peso importante en diversos mecanismos que juntos serán beneficiosos para evitar el desarrollo de la enfermedad.
Y en este concierto, ¿qué rol juega el aceite de oliva virgen?
Nosotros hemos demostrado que el aceite de oliva dentro y fuera del contexto de la dieta mediterránea, porque como en el estudio europeo había gente de Finlandia, de Alemania, de Italia, pero bueno, estos son latinos, ¿no?, de Dinamarca, pues también les fue beneficioso. Los patrones dietéticos son coherentes desde un punto de vista no solo fisiológico, sino de palatabilidad. Es decir, yo veo, por ejemplo, mi marido, que es sueco, cuando hace salmón, hace una ensalada de patatas con mayonesa y alcaparras que va la mar de bien con este salmón. ¿Me explico? Entonces, el aceite de oliva en el contexto de la dieta mediterránea es el componente ideal, no solo de complementariedad, sino de palatabilidad también.
El proyecto dividió tres grupos de dietas. A uno se le adicionó aceite de oliva virgen, a otro nueces y a otro nada. ¿Cómo seleccionaron los grupos?
Nosotros partíamos que todo el mundo tiene una dieta de tipo mediterráneo, que no es lo mismo que la dieta mediterránea tradicional. En nuestro artículo se ve que el score, porque nosotros creamos un score de 14 puntos, y esta gente estaba 8.5, un poco más de la mitad. O sea, tampoco seguían una dieta mediterránea absoluta, ni mucho menos. Desgraciadamente, nosotros, nuestras poblaciones, se han alejado mucho del patrón tradicional de dieta mediterránea para ir a patrones más occidentalizados. Nosotros pensábamos que estaríamos más alto de base en el score de dieta mediterránea, y no lo estamos tanto. Entonces, esta gente tenía esta dieta, ¿y qué hicimos nosotros? A un grupo lo derivamos hacia la dieta mediterránea más tradicional y les dimos gratis, que en esto el Patrimonio Comunal Olivarero ha hecho un gran esfuerzo, porque durante 7 años ha proveído para 2.500 participantes aceite de oliva virgen, 1 litro por semana, para que lo tomaran el participante y la familia. Porque queríamos ver el efecto, la contribución del aceite de oliva virgen dentro de este patrón. El otro grupo lo derivamos también a dieta mediterránea tradicional, pero lo suplementamos con frutos secos. ¿Por qué? Porque teníamos un precedente de otro estudio, que es el Lion Dart Health Study, de que habían suplementado con ácido linolénico la dieta, que es muy rico en las nueces. Entonces dijimos, bueno, los frutos secos tienen más ácidos poliinsaturados. Haciendo una dieta más mixta entre aceite de oliva, porque el grupo de dieta mediterránea tradicional siempre se le recomendaba aceite de oliva. Pero una cosa es el aceite de oliva y otra cosa es el aceite virgen de oliva. Son dos temas diferentes. El aceite de oliva es una mezcla de aceite de oliva virgen y aceite refinado y tiene menor contenido de polifenoles. Y las nueces, pues era otro aspecto de ácidos poliinsaturados, ácido linolénico y también polifenoles. Y dijimos, bueno, pues hacemos estos dos grupos para, pues además, también teníamos, había muchos datos de que los frutos secos podían proteger de la enfermedad cardiovascular. Y el tercer grupo dijimos, bueno, empezamos haciendo dieta habitual, pero luego nos dimos cuenta de que metodológicamente podía no ser correcto. Y entonces lo derivamos a la dieta tradicional para protección cardiovascular. Tradicional me refiero, sobre todo la usada por los norteamericanos, que es la dieta baja en grasa. Lógicamente, seguir una dieta baja en grasa durante 7 años en esta población no es fácil.
¿Cómo convencieron a los participantes?
Esto no, esto es por randomización. Esto es un programa que tú llega un candidato, entra en el programa y al azar te lo coloca en uno u otro grupo. Precisamente para que no haya sesgos, para que no haya diferencias basales entre los grupos, la gente asignada a los grupos. Pues bueno, claro, la gente que entraba en el grupo control no le gustaba nada, pero intentábamos convencerlos de que esta era una dieta también muy sana, de que adelgazarían, ¿no? Era gente mayor, y bueno, y siempre, pues, así como el cebo, podríamos decir, en los otros grupos, era darles aceite de virgen de oliva gratis o frutos secos gratis, a ellos les dábamos pequeños regalos que no estaban asociados a comida. De todos modos, tuvimos más pérdidas, lógicamente, en el grupo control que en los otros grupos, pero no una diferencia significativa.
¿Durante cuánto tiempo se desarrolló el estudio?
Este estudio empezó en el 2003, estábamos desarrollándolo en el 2011, cuando a mitad del 2011 tuvimos una reunión con el DSMB. El DSMB es el Drug Safety Monitoring Board, que es, digamos, un comité que controla la seguridad de los grandes ensayos clínicos, comité que estaba formado mayoritariamente por gente de Norteamérica y alguna gente de España, con datos hasta diciembre de 2010. Y entonces, ¿qué pasaba? Que en este análisis intermedio ya nos salían que los grupos con dieta mediterránea tenían menor mortalidad cardiovascular. Entonces, por un problema deontológico, cerramos el ensayo, porque tú no puedes seguir, tú tienes que decirle a los otros participantes que paren, que esta dieta es mejor que la otra. No, no es deontológico seguir si tú sabes que una dieta es mejor que otra.
¿Y qué cantidad de gente involucró?
7.447, de los cuales estaban distribuidas como 2.540, ahora no recuerdo exactamente las cifras, pero de este orden, en el grupo de aceite de oliva y alrededor de 2.450 en los otros dos grupos.
Con unas edades de entre 55 y 80 años.
Los hombres superior a los 55 y las mujeres superiores a los 60.
Y un porcentaje ligeramente mayor de mujeres que de hombres.
Sí, las mujeres siempre son más fieles participando. Es una característica nuestra. Más leales. Cuando se comprometen, cumplen más. Aprovecho a hacer un poco de feminismo.
El microscopio.
Premio Bienerlab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. Continuamos con el reportaje en el microscopio.
Seguimos con la doctora María Isabel Cobas en este apasionante estudio sobre dieta mediterránea y efectos del aceite de oliva virgen. Ya vimos quiénes, cómo y cuántos. Ahora, María Isabel, cuando reunieron toda la información, ¿con qué se encontraron?
Bueno, pues encontramos que los dos tipos de dieta mediterránea disminuían un 30% la incidencia de enfermedad cardiovascular, considerando enfermedad cardiovascular como un compuesto, un agregado de tres fenómenos cardiovasculares: infarto de miocardio, hemorragia cerebral y muerte por causas cardiovasculares.
Hablamos de las dos dietas mediterráneas, una con oliva virgen y otra con frutos secos.
Sí, las dos dietas mediterráneas, tanto la del aceite de oliva virgen como la de las nueces, fueron realmente prácticamente igualmente efectivas, lo cual quiere decir que el patrón de dieta mediterránea global, que engloba aceite de oliva virgen, frutos secos, pescado, etcétera, 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 es protector. Y este ensayo, pues era, como diría yo, el ensayo que faltaba para proporcionar evidencia final de los beneficios de la dieta mediterránea en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular.
Una inquietud que surgió en la doctora Márquez, colaboradora del programa, fue por qué, teniendo evidencia cierta de los beneficios de ciertas ingestas, no se promueven más y especialmente no se incluye esta promoción en los programas gubernamentales de salud.
Yo creo que por dos razones. La primera, porque hay muchos intereses comerciales por en medio, pero la segunda, desgraciadamente, es una falta de creencia de los políticos de que esto es sano. No de todos los políticos, ¿eh? Yo te diré que Finlandia, por ejemplo, ha reducido en los últimos 15 años un 30% de su mortalidad cardiovascular solo con políticas de explicarle a los ciudadanos, explicar en los colegios las ventajas de una alimentación sana, las ventajas de la actividad física. Se dice rápido, ¿eh? Un 30% en 15 años. Pero tú vas al Helsinki y en la plaza más grande al lado del puerto tienes fresas y tienes cerezas a precios bajísimos, porque ellos, que no son productores, promocionan este tipo de... O sea que es una falta de voluntad política, ¿no? Primero, de que la gente, hasta hace poco, ni siquiera los médicos se lo creían, que la dieta fuera efectiva. Y segundo, es una cuestión de ponerse, es una cuestión que alguien, algún ministro de Sanidad, se ponga y empiece a generar realmente campañas importantes y campañas en las escuelas, máxime ahora con el problema que tenemos de la obesidad infantil. Es un problema de que pasa un factor secundario. Y claro, también, pues bueno, tampoco hay, a lo mejor, hay muchos intereses creados para ir hacia otro tipo de dietas, ¿no?
María Isabel, se escucha hablar mucho de alimentos funcionales. ¿Cómo los definirías?
Mira, la palabra alimento funcional, para cualquier tipo de enfermedad, un alimento es funcional cuando, además de tener un valor nutricional, como nutriente, de proporcionar estructura, tiene beneficios agregados para la salud. Por ejemplo, el Eurolive demostró que el aceite de oliva virgen es un alimento funcional. ¿Por qué? Porque además de proporcionar las grasas que necesitamos para montar nuestra estructura, nuestras células, etc., además previene la oxidación de la LDL. Ahora, la palabra se ha ido extendiendo o focalizando a lo que llamaríamos alimentos enriquecidos. Un yogurt que se le pone además esteroles para evitar la absorción de colesterol. Los esteroles, ya sabes, están en la primera, o sea, las primeras recomendaciones de las guías para la hiperlipidemia: es ejercicio, dieta y el uso de alimentos ricos en esteroles. Entonces, este tipo de alimentos que son enriquecidos han pasado a llamarse nutracéuticos. La sofisticación mayor ya es coger una píldora, meter varios ingredientes y darla.
Al principio habías comentado, como al pasar, que uno de los factores preventivos de las enfermedades cardiovasculares era la inclusión social, las relaciones sociales más intensas.
El problema es que tenemos muy pocos datos, pero para mí se refiere al menor estrés psicosocial y a la mayor cohesión social que tenemos en los países latinos. En los países, pongo de modelo Estados Unidos porque son el país más importante del mundo, no porque sean mejores ni peores, sino porque ellos además tienen datos, cosa que muchas veces nosotros no tenemos. Tú en Estados Unidos, tú hoy eres un gerente de una multinacional, pierdes tu empleo, como pierdes tu empleo la empresa ya no te paga la sanidad y eres un homeless, acabas debajo de un puente. Porque tus hijos, tú estás en Cincinnati, tus hijos viven en Florida, no quieren cargar costi... No sé si me entiendes. Ellos mismos han demostrado que las personas mayores, un investigador que estuvo aquí durante una temporada en el instituto, Stephen Calver, ha hecho un estudio muy importante allí que ha visto que las personas mayores que viven con la familia o tienen soporte familiar viven mucho más que las personas que están solas. Entonces, ¿qué pasa en un país mediterráneo? A ver, tú eres un gerente, perfecto, y te quedas en paro. Vale, pero entonces siempre está el primo, el tío, el hermano, el padre, todo el mundo te ayuda, te intenta buscar un empleo. ¿Me entiendes la diferencia? Hay como una red de soporte. Hombre, la gente lo pasa mal, pero hay una mínima red de soporte social. Es lo mismo que las comidas. No es lo mismo comerte una hamburguesa corriendo, y no solo por la hamburguesa, sino que nosotros nos sentamos en los países latinos, incluyo Argentina como un país latino. Nosotros, la comida es un acto social, que compartimos cosas, ¿no? Bueno, pues esta diferencia, yo creo que esta diferencia es muy importante. Es muy importante porque produce menos estrés. Lo que pasa es que, como te digo, no tenemos instrumentos muy fiables todavía para medirlo. Se están desarrollando. Pero yo personalmente creo que es un factor muy, muy importante.
La doctora Judith Márquez también quería preguntarte cuáles serían los puntos por los cuales los eicosanoides ejercen su efecto metabólico sobre el endotelio, teniendo en cuenta que una mejor relación omega-6-omega-3 es esencial en la formación de eicosanoides, que podemos llamar antiaterotrombóticos.
Todo esto está en fase experimental, en el sentido que no extrapolemos a dietas cosas que solo se han probado en experimentos con animales. Sí es verdad que hay eicosanoides que son aterogénicos, antiaterogénicos, en su primera formación, sobre todo los que se derivan de los ácidos omega 3, pero que hay por una metabolización, por el CYP450, según su metabolización, pueden producir eicosanoides aterogénicos. Y que los omega 3 evitan más las vías metabólicas, evitan más la formación de eicosanoides aterogénicos. Pero como digo, insisto, no hemos pasado del laboratorio. Y según la medicina basada en la evidencia, solo los ensayos de cohorte o los ensayos randomizados y controlados en humanos proporcionan evidencia para hacer recomendaciones nutricionales. Así que en esto hay que ir con mucho cuidado. Ahora, hablando entre colegas, sí, es un camino que hay que explorar, es un camino que además tiene razón mi colega, está súper de moda y que realmente parece ser que hay que cambiar la relación, seguro, o tomar más omega 3 proveniente de los frutos secos, proveniente del pescado, y entonces tenemos que hacer probar estos ensayos en humanos. Es una buena hipótesis.
María Isabel, ya hemos puesto en la web de El Microscopio a disposición de los oyentes el trabajo completo para quien desee adentrarse en sus detalles y leerlo con todas las referencias. Originalmente publicado en el New England Journal of Medicine, lo hemos acompañado con todas las referencias externas que nos has sugerido. Y de aquí nos vamos a ponerle aceite de oliva a la ensalada después de charlar contigo de este tema. Muchísimas gracias por tu participación.
Muy bien, Silvana, ha sido un placer poder charlar de estos temas contigo. Gracias, adiós, adiós.
Gracias, era la doctora María Isabel Cobas, jefe del grupo del CIBER de Fisiopatología de Obesidad y la Nutrición y del grupo de Riesgo Cardiovascular y Nutrición del Instituto Hospital del Mar de Investigación Biomédica, Barcelona, España.
Agenda en el microscopio. cursos, talleres, seminarios, congresos. Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Laboratorio Clínico, Investigación, Ciencia y Tecnología al Servicio de la Salud y el Bienestar, Montevideo, el 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad e innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas del laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013.
El microscopio.
13º Congreso Internacional Federación de Control de Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente de ADESI. Del 2 al 4 de octubre 2013. Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
Ensayos de genotoxicidad e interpretación de datos para productos de uso humano. Campus virtual. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 24 de junio al 25 de octubre de 2013.
El microscopio.
Herramientas teóricas y experimentales para el estudio de la interacción entre biomoléculas. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 24 de junio al 5 de julio de 2013.
Ven conmigo, ven.
el programa de hoy escuchamos a la doctora Rosa Sierra Amor, corresponsal en México, a la doctora Silvia González, coordinadora científica del Congreso Cubra ABA 2013, a la doctora María Isabel Cobas, jefe del grupo del CIBER de Fisiopatología, Obesidad y Nutrición, y jefe del grupo de riesgo cardiovascular y nutrición del Instituto Hospital del Mar de Investigación Biomédica, Barcelona, España. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina, hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.